Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, un lunes más, comenzamos la semana en clave rojiblanca con nuestra tertulia, minuto 91, desde la tienda restaurante BR Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y reactores. Hoy, 27 de noviembre de 2023, la atención está fijada en la visita liguera que el Athletic va a realizar esta noche a un Girona en el mejor momento de su historia.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Una vuelta a la competición de los rojiblancos tras 17 días de parón. Como les decimos, esta noche a las 9 visita Montilivi al Girona, que quiere recuperar el liderato. Quien recupera efectivos es Valverde, en concreto a Ander Herrera, después de un mes en el dique seco, tiempo en el que el centrocampista se ha perdido hasta 5 partidos. La cruz de la moneda en el capítulo de bajas es Dani García, que se une a las ya conocidas de Yuri y Geray. La otra novedad, además de Ander Herrera en la convocatoria de 23 futbolistas que ha trasladado a tierras catalanas Valverde, es la del portero filial Padilla. En cuanto al 11, no se prevén cambios, así que es probable que juegue el mismo equipo que acabó la liga, en este caso antes del parón para las selecciones, en definitiva el equipo que ganó al Celta de Vigo. Escuchamos a Ernesto Valverde reconociendo que su equipo tiene ganas de volver a competir.
Según va pasando los días, algo que quieres es un poco de sangre, que es lo que nos va a nosotros, aunque sea la nuestra, pero bueno, es lo que hay. Lo que queremos es jugar y competir y fajarnos con el rival. Han sido desde viernes, el primer partido de la jornada, a lunes, el último de la jornada, pues ha pasado tiempo, pero sí con ganas de que llegue el partido.
Ernesto Valverde sabe que ganar hoy tendría mucho valor para los suyos.
Ganar allí nos daría muchísimo. Hombre, sabemos la dificultad que tiene por la temporada que está haciendo el Girona, por los jugadores que tiene, por el entrenador que tiene, por todo. Ahora mismo yo creo que es, no sé si es un rival directo para nosotros, pero nos llevan 10 puntos. En realidad los consideramos a todos. Lo que pasa es que bueno, ahora mismo el Girona está en una dinámica que es desde luego envidiable.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Gracias a COPE Bilbao y Miel Valdexálima podrás conseguir una fantástica cesta de Navidad. Escríbenos un correo a bilbao@cope.es y respóndenos a esta sencilla cuestión. ¿En qué zona están ubicadas las colmenas de Miel Valdexálima? Entre todos los acertantes sortearemos esa cesta de Navidad que también incluirá los productos estrella de Miel Valdexálima. Apicultura sostenible. Recuerda bilbao@cope.es.
Y en segunda división, el Amorebieta no ha podido dar continuidad al triunfo de hace una semana ante el Tenerife y ayer cayó 2-0 en el campo del Elche. Los azules se quedan con 14 puntos a 3 de la salvación. Aritz Mújica, el entrenador de los de Urriche, cree que hicieron méritos por lo menos para puntuar.
Nos vamos con un mal sabor de boca del partido de hoy. Creo que mi equipo ha hecho muchas cosas muy bien y nos vamos con 0 puntos, ¿no? Pero esta es la realidad de hoy, ¿no? Al final hemos tenido ocasiones, hemos defendido bien, pero bueno, cuando perdonas tanto en un campo tan, tan difícil y con un equipo de tanta calidad, pues al final, pues en un balón parado y en una jugada al final nos han metido los dos goles.
Y en el baloncesto, batacazo del Bilbao Basket, que sigue en crisis anímica y deportiva, con la sexta derrota seguida, además con la peor anotación de su historia, tan solo 43 puntos ante Unicaja. Anclado en las 4 victorias, ya solo mantiene una de margen con el descenso. Jaume Ponsarnau, el técnico de los hombres de negro, lamenta la imagen ofrecida.
Un partido con números espantosos, pero sobre todo nos ha faltado confianza y determinación. Lamentar, siento la imagen que hemos dado a nuestro público, pero no nos resignamos a que las cosas no salgan tan mal. Vamos a trabajar duro para que nos salgan mejor.
Bueno, pues completado el resumen de la actualidad de nuestro deporte, abrimos ya la mesa de análisis rojo y blanco en la tienda restaurante BR Bilbao. Sigan acompañándonos en la sintonía de COPE más Bilbao.
Tienda Restaurante Beer Bilbao, en Marqués del Puerto 11, les ofrece la tertulia Minuto 91, la tertulia del Athletic. Pasión por lo ibérico y por los rojiblancos.
Media hora sobre las 3 de la tarde, como decimos, y como todos los lunes, hoy toca hablar en rojiblanco, además adelantándonos a lo que puede ser el partido de esta noche, la vuelta a la competición del Athletic, que ha tenido que esperar 17 días después de la victoria ante el Celta para visitar a la revelación de la temporada, a un Girona que hoy lo que se juega es de nuevo el liderato. Así que desde luego que va a ser un partido realmente atractivo, del que vamos a hablar con nuestros habituales contertulios en un programa dirigido desde el control técnico por Joseba Sorlí Alcantú. Y todo ello desde, como les decimos, la tienda restaurante Beer Bilbao. Lo siguiente es saludar a nuestros habituales contertulios de izquierda a derecha, Javier Rodríguez Beltrán, arrachaldeón, muy buenas.
Saludos cordiales.
También saludamos a Ramón Orosa. Ramón, arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón.
Hoy agradecemos especialmente que se haya sumado a este Senado de Sabios, a Carlos Zaballa, compañero del Mundo Deportivo. Carlos, ¿qué tal?
Hola, José Ángel, ¿qué tal? Muy bien.
Y por último, nuestro socio compromisario de cabecera, presidente de Sporting de Luchana, tiene más cargos que un noble, Sebastián Azcárate Bachu, arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón,
bueno,
sí, señor.
Una
señor.
Puntualización, lo de socio compromisario, pero no sale,
pero no ejerce,
no
no
sale
ejerce,
al atril no, desde hace años.
Habrá una segunda vuelta.
Me acuerdo del Mundo Deportivo, las veces se salía en la foto allí.
Ya salía.
Bueno,
Bachu, desde que quitaron la cámara y las imágenes ya al socio, ya no le interesa.
Efectivamente. No había protagonismo, ya no había...
Ya no se puede sacar fotos a los que salen al atril.
Yo creo que
una rama azcárate que es casi noble, ¿no?
Ay.
Que tienen eso. No, son nobles, ¿no? Que están en la nobleza.
Pero tú te pones Bachu de azcárate, en vez de azcárate a secas, y suena mejor.
Igual tengo que pensar,
de azcárate, ¿eh? Claro. Sí.
Entonces tiene que cambiar de look, de ideología,
que,
de tal.
Que bueno, habría que ponerse americana y eso, pero bueno.
No, o sea, ahí no llegamos.
La americana no regala.
El que tiene línea proletaria, tiene línea. No vamos ahora
a una ahí va yo.
Una especial de los orígenes.
No le veo yo ahí aprovechando los favores de la nobleza.
No sé por qué siempre empezamos hablando de Bachu y de su instrumentaria.
Bueno, algo habrá.
Cuando se bendice ahí.
¿Qué ha hecho Luchana el fin de semana? Que es importante.
Uy, qué triunfo, un 5-3, pero además muy logrado y con un partido. Estaba la cosa muy así.
Bueno, ya que te la han puesto ahí, venga, lo que nos está dando el coñazo.
Necesitas un central.
A ver, un central.
¿Cuánto pagáis?
A toda la clientela que nos oye, que es mucha, si alguno podéis ejercer de central.
Bueno, tiene algún conocido.
Ganando 5-3 hasta los centrales tiene que ser bueno.
Pero ¿qué requisitos tiene que tener ese central?
Sea zurdo,
bueno,
mejor.
Altito, importante.
Altito.
Campo es pequeño.
Que vaya de cabeza.
Altito, importante. Sí.
Zurdo, mejor.
Que vaya bien en los duelos.
Expeditivo, que castigue un poco.
Un central.
Castigue un poco, un central.
Vale. Vale, ya.
Ya.
Vale.
Cobra primas, ¿no?
Pero que luego, pasarme luego el...
Sí, sí, sí. Todas las llamadas que seguro que tenemos nuestra centralita, como se decía antes, ya colapsada, Seguro que tengo ya colapsada. Te paso y luego ya haces tú la criba. Yo solo te paso 50 nombres. A partir de 50 más no, ¿eh?
Y tener la garantía que vamos a coger a más de 3.
Bueno.
Joder.
Joder, no pide nada.
Madre mía, lo que ha dolido los 3 goles en contra. Me lo haber ganado.
Ya te digo, ya te digo.
Centrales. Bueno. Parecen muchos aficionados del Athletic que quieren 17 centrales porque hay pocos.
Ay.
Bueno, a ver si el Athletic lo recoge donde lo dejó, ¿no? Con esas buenas sensaciones, sí. Con una mejor puntuación incluso que el año pasado, cuando a estas alturas estaba en puestos champion. Y además en un escenario que a mí me gusta, porque jugar ante el Girona sin ser favorito, incluso sabiendo que el rival lo está haciendo mucho mejor, a mí es como me gusta, porque el Girona es ese tipo de equipos ante los que el entorno del Athletic da siempre por seguro los puntos, y en esta ocasión no. Yo creo que ese es el escenario, ese río revuelto en el que puede pescar los de Ernesto Valverde. Me pone el partido esta noche, fíjate.
Bueno, sí, hay gente que te dice, no, alguna vez tiene que pinchar el Girona, y esos aficionados que decías tú, dicen, y va a ser hoy. O sea, mucha gente
las
piensa...
Las estadísticas, ya
piensa,
cuando llevas tantas victorias seguidas, algún día tienes que perder, ¿no?
Y tiende a un poco a menospreciar al Girona por el nombre, por la historia, pero joder, claro, por algo están ahí arriba. O sea, que habrá que tener bastante cuidado. Y tiene una plantilla muy, muy aseada, ¿eh? Ojo.
Creo que han tenido 8 internacionales en este parón de selecciones.
Es que es muy engañoso la plantilla.
Y hay que respetar... A ver, la trayectoria que lleva... Perdón, la trayectoria que lleva el Girona es ahí está, no vamos a descubrir ahora nada nuevo. Ahora, ¿por qué creo que es mejor oferta la de Girona que cualquiera otra? Porque lo que hemos dicho varias veces, ¿no? La jerarquía de los de arriba son equipos muy profesionales, muy hechos, muy maduros, y el Girona pues puede no leer con tanta profesionalidad o con tanta madurez lo que sí harían los gallos, ¿no? Bueno, a mí me parece una oferta más que atractiva, me parece un partido... Y muy interesante para ver, muy interesante por todo, y creo que el Atleti puede morder en Girona. Lo digo desde la cabeza, ¿ves? No desde el corazón, cuidado.
Puede ser un partido además bonito, ¿no? Porque el Girona es un equipo ofensivo que deja jugar, no es el típico equipo que al Atleti es el atragante, que los equipos un poco defensivos, sólidos atrás, se le suelen atragantar. Entonces yo creo que hoy puede ser un partido bonito. Yo, para mí, quitando los 6 puntos contra el Atleti, el Girona que gane todo lo demás. Porque es un equipo que me cae bien, su entrenador también me cae bien.
Ya, pero es una competencia más, Carlos. ¿Eh? Yo ahí no estoy de acuerdo, porque es una competencia más,
sí,
para
yo
el Atleti.
Siempre cuando no sea rival del Atleti. Claro. Si no es rival del Atleti, gane todo.
Ya,
bien.
Pero lo más que rivales.
Si gana todo lo que queda, no va a ser rival del Atleti. Porque
me cae bien el entrenador, porque es de Vallecas, es como, casi como ser de medio del Atleti, ¿no?
Sí.
Y me cae bien el equipo por la manera de jugar que tiene. Es muy bonito verlo. Yo hoy aventuraría, pero es tan claro que va a ser así que al final igual sale al revés. Pero hoy aventuraría un partido a golpes continuamente. O sea, van a ir los dos a por los rivales. Van a ir sin balón a por los rivales y con balón a por los rivales. Con lo cual el partido se puede ser precioso. Yo también creo que en el escenario que ponías tú, José Ángel, de que el Atleti no va a favorito y tal, yo sí que creo, y además con lo bien que vuelve de los parones y tal, a pesar de la derrota en el contra el Barça de la última vez, yo creo que el Atleti hoy tiene muchas opciones. Yo apostaría porque puede ganar, aunque eso...
Yo también, precisamente por eso, porque no hay ningún ápice de posibilidad de que se confíen o se hagan un poco por eso.
Seguramente la duda que tiene el experto aficionado rojiblanco es cómo va a ser el compartimiento de una defensa que está cogida con alfileres, por decirlo de algún modo, ¿no? Es una defensa la del Atleti, pues hombre, que ha... En pura teoría, y con nombres no ofrece, a mí no me parece que tenga mucha garantía. Por ahí puede estar un poco la clave del partido, ¿no? Si el Atleti se comporta defensivamente bien, yo creo que todo lo demás lo tiene bien. Tiene a dos Williams inconmensurables, yo creo que además los dos están en su mejor momento seguramente. Guruceta está haciendo gol, ese medio campo yo creo que está bien montado. ¿Cuál es el pero? Pues lo que diría cualquier aficionado, ¿no? Es una defensa que plantea dudas, no cabe duda.
Va a jugar Paredes, por lo que parece, por lo que dijo ayer Valverde, ¿eh? Que ya ha entrenado ya, que había estado parando por precaución y no ha estado demasiado bien últimamente, yo creo, por los problemas que tenía de lumbalgia. En los dos centrales, porque yo creo que Vivian, de todo lo que quiere hacer, al final no ha acabado pudiendo hacer todo lo que quiere hacer ante esos problemillas que tiene Paredes. Y luego que no ha vuelto bien Vesga desde la lesión del... ¿Cómo era aquello? Ese golpe...
Contusión torácica.
Contusión torácica. Y por ahí es donde el Atleti... Por algo ha recibido 7 goles en los 3 últimos partidos. Claro.
Hombre, ya,
por ahí se lo ha notado.
Y ya se vio la segunda parte contra el Valencia y el partido contra el Celta.
Sí, por eso te digo.
Que hubo problemas atrás. No problemas atrás exactamente, sino problemas defensivos que yo creo que venían ya desde el centro campo.
Algunos tácticos también, ¿eh? Con el Celta mucho táctico, porque le dejaban a los dos delanteros con los centrales.
Cuando tienes tantos problemas atrás, ya no solamente la defensa, es posiblemente es también del centro campo, incluso de los delanteros.
Yo creo que eso no es el problema de los centrales y del medio centro con Vesga. Yo creo que hubiese jugado Dani García de haber llegado al partido, ¿eh? Porque lo pienso que en el último partido es muy mal.
Yo creo que el problema de la lumbalgia de Paredes es importante, porque al final tienes ayer ahí, tienes 3 centrales fijos.
Por ahí viene todo.
Uno lesionado que no lo tienes previsto hasta enero, y resulta que uno de los otros dos tiene una lumbalgia. Una lumbalgia por un central es criminal. O sea,
claro.
Porque lleva hasta 3 semanas entrenando solo un día con el
grupo. Es muy preocupante, porque estás toda la semana entrenando aparte, quitando el día anterior o 2 días antes.
Algo pasa.
Claro, y ya se le nota en el campo.
Claro, un tío que tiene que estar en plenitud, pues no puede llegar a una carrera. A veces tiene que medir las distancias, es complicado. Para un central sobre todo.
En teoría, yo creo que si el Atleti ajusta esa parte, tiene mucho hecho. Pero claro, hay que ver cómo... Vale, seguramente va a ser un Girona agresivo en su casa, va a provocarte, va... Bueno, por ahí yo creo que
genera está. Muchísimo cómo, fútbol de Girona.
Claro,
muchísimo.
A ver cómo nos comportamos defensivamente, porque el resto de la propuesta da garantías. Yo creo que de ahí para adelante el equipo está muy, muy bien, yo creo.
Por lo tanto, prevéis que siga un poco la misma tendencia, ¿no? La de, como decía Ramón, los golpes y ganar al que más goles meta, no a...
Lo avisó Valverde. Nosotros también nos gusta queremos ir al campo rival, sí, a buscar al rival.
Sí, y que sangre, ¿claro? Quieren sangre.
Sí, y así va a jugar. Es que el Atleti juega eso. El Atleti juega fundamentalmente a presionar. Y a partir de la presión...
Es salir. Del salir éxito rápido,
no
tengamos,
hay que hacer cosas.
A la ida de vuelta. Para eso tienes dos extremos rapidísimos.
Sí.
Al final tienes que aprovechar esa...
A defender fuera, muy lejos de la portería y a por los rivales.
¿Y qué pasa? Que los centrales tienen un problema, que tienen muchos metros hacia atrás. Y cualquier jugador, me hace gracia cuando la gente, hay que fichar, no sé qué, sí. Me gustaría algunos centrales que jugaran en el Atleti. Hay con metros por detrás.
Ojo que no se proteja algo más el equipo, porque es que Zeta el otro día dijo que jugar muy arriba, claro, dejas muchos espacios.
No, y sobre todo si tienes la duda, que no es tontería, de saber que tienes un compañero que no está tú, que está haciendo un esfuerzo para estar, que tiene tal, eso también a los mediocentros, o sea, al final no sabes qué hacer, o sea...
Sí, pero con el Zeta, ¿qué pasó? En los últimos minutos, con el resultado a favor, el equipo a campo rival... Y dos contra dos, los dos delanteros del Celta con los dos centrales del Atleti. Pues además, los acaban casi
por eso,
hacia una banda,
un error
los dos. O sea,
un error táctico, yo creo. O sea, más sabiendo que...
Para mí es un... Yo no sé si es un error, porque igual lo asume como riesgo.
Sí, bien, bueno, pero es mucho riesgo, ¿eh?
Como ellos dejaban descolgados dos, al final atacas contra 9, pero... no contra 11. Sí, pero... Entonces, yo no sé si era una idea preconcebida, pero sí es verdad que eso supuso un problema.
Y si es concebida, muy valiente y con mucho riesgo, sobre todo por la condición en la que está uno de tus centrales.
Luego quizás estamos cargando... exclusivamente los centrales, pero a mí, ya lo sabéis, los dos laterales tampoco me inspiran demasiada confianza, francamente.
Pues están los dos muy bien, ¿eh?
Bueno, pues yo creo es que opinable, a mí no me convence.
Yo creo que De Marcos está en una de sus mejores temporadas, para mí es de los mejores del equipo, y Lecue, yo creo que, sin ser el nivel de De Marcos ni de largo, creo que es el mejor momento de su carrera en el Atleti. Ahora, es el único momento en el que la gente no lo discute.
Bueno, con Marcelino también jugó en la primera parte de la temporada, también de lateral izquierdo, y jugó bastante bien.
Sí, pero a él le gustaba más a Marcelino.
Fue la 21-22, creo.
Sí, fue titular y tal, y además le destacó Marcelino. Sí. Pero yo creo que le gustó más a Marcelino que a los aficionados. Yo creo que nadie estaba muy contento con Lecue, y ahora sí. En los dos o tres...
A ver, es un jugador que siempre está...
Porque la gente te pide, claro, porque la gente que te pide, que no es lo que defiendas, que ataques, que llegues a la línea de fondo, que centres, y claro,
pues además el ataque,
y encima en una posición con la suya.
Otra parte, si pones como referencia a Berchiche, pues hombre, claro, ¿qué queréis que te diga?
Ya está a punto de reaparecer, bueno, ya está entrenando con el grupo, vamos a ver el siguiente partido contra el Rayo, igual juega.
En teoría me da mucha más confianza,
hombre,
por todo.
Para mí, o sea, el que además he jugado poco, mal, pero también, o sea, para mí jugar de lateral, pierna cambiada, me parece bastante complicado, ¿eh? O sea...
No, es cierto. Sí,
sobre todo al atacar.
Claro.
Sobre todo atacando, se nota más.
Defendiendo, incluso depende de hacia dónde caiga el extremo, te puede estar...
O te centras en defender.
Yo, a pesar de lo bien que lo está haciendo Lecue, yo sinceramente, y a pesar de lo malo que hizo, de lo mal que estuvo contra el Valencia en algunas jugadas, no en todo el partido, en algunas jugadas, yo creo que yo tiraría de Imanol.
Hombre, desde luego,
porque Imanol con balones,
ese es otro debate.
Imanol es buenísimo con balón.
Sí, y luego hay una cosa clara, que el escenario que todos previo nos planteábamos de futuro, bueno, Imanol, pues joder, un chaval de sobra para cuando Yuri esté expulsado, esté sancionado, o sea, lesionado, etcétera. Se están dando esas circunstancias y aún no está rascando bola, ¿eh?
Sí, es preocupante, porque además es que yo creo que hay que pagar el arancel de que te haga un partido malo.
Y estuvo bien al principio, pero cuando tuvo que...
No, más de uno.
Quiere decir que te haga uno malo, que te haga más, que le sigas poniendo, no le ha puesto más.
Pero yo creo que a Valverde no le convence defensivamente.
Ya,
lo dijo a principio de temporada que tenía que...
Y el chaval también lo dijo.
Y el chaval lo reconoció.
Al margen de que esto suele ser así, a ver, yo tirando atrás del pasado, lo dije el otro día, lo digo hoy. Yo recuerdo, los avatares de inicio de Asier del Horno fueron los que fueron, pero al final costó lo que costó.
Costaba
y con unos dramas que yo creo que exagerados, y al final
también, ¿eh?
¿Cómo? El mejor lateral
izquierdo. El Horno ha sido el mejor lateral izquierdo.
Sin ninguna duda.
Si os acordáis,
y yo
me acuerdo de unas condiciones que podría haber sido
pitado en Samamés, en la temporada de Chechu Rojo. Yo siempre digo lo mismo, parece que el abuelo Zaebolleta.
Eso es, pero ahí hay que jugártelas. Yo estoy con Ramón, que a veces la cuestión es apostar. Y apostar no,
hombre,
es
a veces
darle
no
un
siempre
partido,
pero es que no, ni cuando quitarle cuando te
tienes un malo.
Es que si no juega Imanol García de administrador estos partidos, claro, ¿cuándo va a jugar?
Eso es,
cuando no renueve Yuri, quizás.
Pero a Yuri seguramente renueve.
Yo creo que un año Yuri va a seguir, ¿no?
Claro,
sí. Me
imagino que...
Como todo lo vale, que sabe el día 29 de junio.
Es que tiene 23 años ya.
Hombre, yo votaría que siga, yo votaría que siga.
De momento no tiene pinta de que vaya a jugar, porque está jugando Lecue y cuando vuelva Yuri va a jugar.
Y ahora mismo yo creo que tampoco va a jugar.
Igual contra el Rayo juega Yuri.
A mí también me parece un error, estoy de acuerdo con vosotros.
Yo también creo que tiene que jugar.
Después del partido del Valencia y después de lo que está...
Pero no fue todo culpa de él, ¿eh?
No, bueno, pero digo, después de... Yo tampoco creo. Y tampoco creo que hizo tan mal partido, pero bueno. Pero después de ese partido y de cómo está Lecue, no es un debate ahora en el Atlético. O sea, no era ese debate. Claro. Pero bueno, yo, sin entrar en ese debate ahora, me parece bien que siga Leque y tal, y que espere Imanol. Yo, sinceramente, creo que Imanol es el futuro. Sí. Eso, vamos. Y es a corto plazo.
Sí, pero para ser el futuro hay que trabajarlo, ¿eh? O sea, para ser futuro hay que se presente.
Para ser futuro hay que trabajarlo. Pero
Ramón tiene 23 años.
Y es que,
no es un niño.
En lo que ha jugado, excepto ese partido en el que tuvo dos errores muy graves o tres, ¿eh? Y luego tuvo algún, no sé, le faltó un poquito de decisión para hacer algunas cosas, pero es que ha jugado bien.
Sí, y luego en ataque.
Cuando tuvo que suplir a Leque, que estaba lesionado, como estaba lesionado también Yuri,
al principio,
pero estuvo bien. Sí. Y además.
Jugó dos partidos, además, la segunda jornada y la tercera.
Con Imanol,
de titular.
Nico Williams en ataque es mucho más peligroso todavía. Porque es que le ayuda mucho.
Y le desdobla.
Claro,
si eres carrilero
largo. Luego el problema es para atrás.
Es un centrador excepcional.
De los dos,
¿eh? Lo que pasa que bueno.
Claro, pero sí, si en la misma banda está García Albéniz, que es lo que
Nico,
me pongo en lugar de Valverde
y Nico,
joder, voy a tener que seguir yo a defender.
Sí,
es lo que pensaba el equipo.
No estoy tampoco yo mucho con eso.
Que lo
que no sean grandes defensores de ninguno, no. Joder. Que,
hombre, pero
que,
si la, la apuesta que, es ir a por todo, a morder, pues casi es mejor, ¿no?
Eso está claro, pero si es verdad que corres ciertos riesgos y encima un central está con una lumbalgia, pues claro, dirá, joder, está con lumbalgia.
Que bien, que lo,
no tengo sustituto.
Que
Marcos tiene 37 años.
Yo no voy a abrir, no, ese debate no es de ahora, pero en el futuro...
Si os fijáis, además a De Marcos le hacen un 2x1 muchas veces, le echan una mano también. Porque normalmente De Marcos se enfrenta al mejor al extremo izquierdo del equipo contrario, que es el mejor del equipo, normalmente.
Hay que
echar una mano.
Iñaki
baja 10 veces.
Iñaki es una máquina.
Le ayuda a Vivian, en fin.
Una máquina.
Yo no sé cómo acabar los partidos Iñaki Williams con esa potencia física.
Y siempre, ¿eh? Y todos. Porque
yo,
no
es.
Y es el último minuto y sigue corriendo.
A mí me parece bárbaro porque lo que he tenido que oír yo en su
pues la gente que.
Lo que sí es verdad en Iñaki, eso lo tiene que asumir el propio Iñaki. Es que llegó un momento en el que fallaba unos goles que eran...
No, y fallará,
no se podía
fallará,
fallar.
Ramos.
No se podía
fallará.
Sí, también ha mejorado.
Está mejor.
También
ha mejorado. En la decisión, en el remate y en el último pase también.
Sí. Yo no incluso, soy sospechoso
de... En el uno contra también, uno, que sí, es en lo que más fallaba, en el mano a mano con el portero, también ha mejorado.
Sí.
Bueno, vamos a ver un tiempo más largo, pero bueno, yo no soy sospechoso de ser anti-Iñaki, porque yo a Iñaki le pondría todos los partidos. Pero sí es verdad que ha habido momentos en los que hay un montón de goles
que
no puede fallar un 9.
Bien, escucha, no puede fallar. Pero de ahí hasta discutir que Iñaki, fallando todos los goles que quieras, es fijo, es insisto, o sea, el Atlético no puede prescindir de Iñaki.
El Atlético no puede prescindir de Iñaki, pero Iñaki es muy importante y tiene que jugar mucho.
Yo creo que no.
Puede prescindir, pero si hay alguien mejor.
Hemos tocado, no
hay ninguno ni
cerca. Y habría otro debate conceptual, yo no le veo 9, ¿eh?
No,
está claro el jugador de banda.
Eso es una cosa que el tiempo al final acabó de mostrar.
Yo no le veo 9, Ramón.
Yo creo que era...
Pero Valverde le puso, el primer partido le puso de 9.
Sí, no.
Y se dio cuenta en el segundo que no era.
No, lo que pasa es que al final le puso en la banda, pero yo creo que para Valverde Iñaki es 9, porque además es el que mejor le hace la presión del 9, porque es el que llega a más sitios y con más agresividad. O sea, que yo creo que sí, pero bueno, pero ahora
pero es un 9, ve que es un 9 en la presión, pero no a la hora de finalizar.
De hecho, en ocasión,
no es un rematador.
En algunas jugadas se pone de 9, y Guruceta va
a la base. Cuando quita Guruceta le pone de 9.
Aunque a mí no me cabe ninguna duda lo que estás diciendo, que tiene mejora, que va a mejorar en la finalización, seguro, sigue siendo un jugador joven dentro de lo que hay. Y a mí me parece que va a mejorar.
Los próximos que cumpla serán 30.
30, ya, va a ser 30. Claro. A mí me parece
que
esta
tenemos
temporada...
a Unai con 30 y parece que es un abuelo. Ojo.
A mí me parece que esta temporada ha dado un paso adelante fundamental en su carrera. Me parece otro, no otro jugador, pero vamos, ha progresado de una manera.
Es que yo creo que con dientes de sierra, Iñaki en su trayectoria ha seguido progresando. Ha ido mejorando
siempre.
Los aspectos
duda,
que, evidentemente, a lo largo.
Además, siempre con una actitud en el campo.
Eso es.
Ha mejorado desde juvenil.
Sino.
Más.
Es pues eso, destacable.
Sí.
Es incluso, impresionante.
Incluso fuera de él, cuando habla de sus declaraciones, a mí me parece un...
A veces pone la...
Y lo que yo creo, esto ya es opinión, como dicen, lo que está ayudando en el tema de Nico, ¿eh?
Bueno, a ver.
No, otra cosa es lo que consigo. Otra cosa es lo que consigo.
Os dais cuenta que a veces en el campo.
Por eso,
le
echa
la madre, le dice que.
Claro.
Me tenías que ver a mí con mis hermanos.
Pero para que tiene ascendencia.
Para mí, Iñaki Williams, y me pasa como con De Marcos. Para mí son dos tesoros en el campo, a alto nivel, y fuera del campo, a más alto nivel incluso. Que Iñaki Williams haya jugado en la Atleti. Es una maravilla para el Atleti. Y para Williams, haber jugado en el Atleti es una maravilla para Williams.
Ahí está. Pues con esta frase vamos a coger un poquito de aire. Sí, venga.
Pero no hablo de Marcos, ¿vale?
No, venga.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Celebra las fiestas navideñas como te mereces, sintiendo la compañía de tu gente en un lugar maravilloso. El Bistró del Tamarices. Su gastronomía, su trato, su ambiente te harán sentir estas fiestas únicas. En el Bistró del Tamarices se vive la Navidad. 944-491-0544. El sabor de la Navidad está en el Bistró del Tamarices. Ereaga Guecho. Felices fiestas en Tamarices.
Minuto 91. La tertulia del Atleti.
Bueno, pues avanzamos en nuestra tertulia, entramos en los últimos 10 minutos, seguimos también hablando, por supuesto, de los nombres propios que quieran nuestros contertulios, Javi, Ramón, Carlos y Bachu, pero por completar un poco la ficha del partido esta noche, coincidimos todos en que no va a haber cambios respecto al equipo que ganó a Celta, ¿no?
Está clarísima, vamos, o sea... Sí, cuando la duda de Paredes.
Valverde tiene un 11 tipo que además ha habido 17 días de parón. Sí. No tiene que hacer ningún cambio. Iñaki Williams ha llegado bien, que ha jugado los dos partidos al completo, sí, con gana, pero ha tenido tiempo de recuperarse.
Además lo ha dicho él, no lo ha reafirmado Valverde.
Lo reafirmó Valverde.
Seguro.
Mira, en ese sentido ha venido bien que el partido sea el lunes, porque sí, se incorporan los entrenamientos el viernes y ha habido tiempo de entrenar con el equipo. En ese sentido el partido el lunes ha venido bien.
Tres entrenamientos, casi nada, que no ha tenido.
Y de descansar, del viaje.
Y las dos dudas que había eran si iba a jugar Paredes, entonces a ver si jugaban el Vascoain o Prados, esa era mi duda. Y luego la duda, yo creo que hubiese jugado Dani García en vez de Vesga. Pero al lesionarse Dani García, sí, se le ha aclarado todo. Va a ser Vesga el compañero de Galarreta y va a jugar Paredes en el centro, sí, de la defensa. No, yo, va a haber,
yo,
ningún cambio.
Yo creo, yo daba por hecho que iba a jugar Paredes, porque la semana previa al Celta, sí, también estuvo igual. Estuvo entrenando aparte casi toda la semana y después jugó el partido, sí,
pero
bueno, completo.
Pero hasta el jueves tenemos esa pequeña duda.
Sí, con esa duda, porque está entrenando aparte.
Con la diferencia este año, esta semana, perdón, en este partido, que ha tenido más tiempo, o sea, para trabajar.
Ha estado 2 semanas aparte.
Sí, pero haciendo un plan específico. En este caso yo no creo apartado, o sea, fuera por estar lesionado, sino...
el jueves y el viernes era una duda también.
Sí, sí, sí.
Y eso está despejado.
A mí me parece preocupante ese tema, ¿eh? Que Paredes esté así, siendo uno de los dos centrales específicos que tiene, que le tiene el Atleti en este momento disponibles.
Es que lleva 3 semanas.
Me parece preocupante.
No sé, algo más.
Igual
lumbalgia 3 semanas. No, o más. Es
que igual en algún momento tiene que parar 2 semanas, ¿eh?
Sí, ideal, pues pero... hasta enero.
No. A ver, la lumbalgia
tiene está... 4 tarjetas, también, ah, bueno, para un central.
Él y Galarreta son los que están en,
Capilla.
En Capilla.
Sí, el tema del que lleve a Padilla, ¿cómo lo interpretáis? ¿Como que alguno de los dos porteros, Julen o Unai, pueden tener algún problema simplemente por no correr riesgos y llevar a 3 porteros, aunque no lo suele hacer Ernesto Valverde?
Yo creo que si no tiene ninguna molestia, que no lo sabemos si tiene una molestia, pequeña molestia, es por darle un premio también al chico que anda muy bien el Bilbao Athletic, y como no coincide con el partido del filial, pues también lo mete en dinámica de grupo para, en otro momento, si tiene que entrar, que conozca al resto. Creo que es algo muy lógico.
Porque lo de que Unai no se entrenase nada más regresar...
Yo creo que está bien.
Para mí es eso. Yo no sé si es, no sé si Unai tiene. Sí. Pero yo creo que si le lleva, tiene algún problemilla alguno de los porteros. Porque eso del premio, y de Javi, que es lógico, sí, no es una, yo no creo que es una cosa poco de Valverde. Valverde, o sea, bueno. Y luego, yo sí que creo que el Athletic, fuera de casa, teniendo una convocatoria de 23, debería llevar 3 porteros.
No, si pasa algo...
Igual esa temporada que solo tienes 2 porteros en el primer equipo, deberías pillar uno del filial, igual no quieres dejar al filial, bueno, pues... porque al final es el tercero, pero... Cuando tenía Irú, yo no me explicaba por qué no llevaba un tercer portero. Porque te arriesgas a que se te lesione el portero en el calentamiento, porque si te lesiona una vez, igual puede llegar otro portero, pero se te lesiona en el, y ahí solo con un portero.
Alguna vez sí que ha llevado tres. Sí que ha llevado tres.
Siempre con alguna duda, no, alguna pequeña molestia.
Valverde de lo llevar 2 porteros. Y yo creo que hay que llevar 3.
También algo tan objetivo como que el calendario te haga posible llevar a los 3. Es decir, hay veces.
Bachu, hablamos. Hablo del Bilbao Athletic y del Baskonia, o de un portero juvenil, o sea, sí, de bueno, alguien que bien, tenga una planta, sí, y que en una
darle por ejemplo al, me lo invento, a Garmen o al suplente del Baskonia, que ya de por sí entrena con el primer equipo, el que no juega con el Baskonia, es curioso, A veces es raro, ¿no? Que el titular de Bascuña no sube, pero sube el suplente.
Igual por eso, no se le quiere quitar al titular.
Claro.
Y le coge al suplente.
Pero al final parece que le das el premio a otro.
Pero el calendario cuenta. Ahí tú tienes que estudiar el calendario y cómo influyes en sentido negativo menos en tus categorías inferiores. Hombre, pues hay que contarlo con uno con otro. Pero yo los dos argumentos que dais creo que son. A ver, el incentivo está claro y el hecho de que alguno de los dos titulares dude. Pues vale.
Ayer dijo que los cuatro internacionales habían llegado bien. Entonces yo entiendo, a no ser que jugar al despiste, que si alguno tiene molestias es Julen, si alguno tiene molestias, porque dijo que los internacionales no habían tenido ningún problema.
Pero es lo que dice también Ramón, si tuviese algún problema con Unai Simón, no va a dar ninguna pista.
No, además Valverde, que al principio, yo creo que recordaré que al principio no le importaba demasiado. O sea, cada vez le gusta menos dar información al rival. No quiere saber nada.
No quiere dar ni un dato, o sea, ni 11, ni...
Y luego hay una cosa, que nos equivoca, o que se equivoca mucha gente, cuando entrenan jugadores del filial en el Atleti, todas las semanas...
Son los que no juegan.
Son los que no juegan con el Atleti porque hacen el... Hacen los titulares del Atleti, hacen la recuperación como los titulares del Atleti. Los del Atleti, y son los que no juegan. Pasó el lunes previo a la Copa, que todos queríamos dar...
Todos que no jugaban habitualmente.
Entonces, esos, Luis Bilbao... Simplemente es una cosa, se recurre a ellos para que se junten los dos, porque tendrán pocos... Serían entrenamientos igual del Atleti con poca gente y del Atleti con poca gente.
Claro.
Se juntan y hay grupo, pero no tienen ninguna relación con la necesidad de Valverde. Ninguna.
Nos queda un tema, por lo menos un nombre propio. El Lander Herrera vuelve después de un mes, se ha perdido 5 partidos. La cruz es Dani García, la baja de Dani García. ¿Gana o pierde para esta convocatoria concreta Ernesto Valverde con ese cambio de fichas?
Yo creo que gana, yo creo que pierde un titular, que yo creo que iba a ser titular, y gana un relevo a
Galarreta.
A Galarreta, pero ya tiene uno, que es Unai Gómez. O sea que yo creo, hombre, vamos a ver, Herrera es un buen jugador y Dani es un buen jugador, pero yo creo que él preferiría igual tener a Dani que tener tantas opciones para otras. No tanto a
Prados también, Prados puede jugar de 6 perfectamente.
Pero Prados ha jugado de medio centro en algún momento de la temporada. Pero no ha jugado.
Debería jugar ahí.
Por el momento no es opción.
De lateral derecho, de central. Y yo creo que sí, algunos momentos
de medio centro ha jugado algo. Sí, ha jugado.
Sí, con Unai Gómez ha jugado
el día del Valencia, creo que fue.
Últimos minutos y algún partido más.
No, el del Barça. En el Barça salió.
Acabaron.
Que se lesionó
en la jugada del gol.
Que se lesionó en la...
No, y alguno más.
En el calentamiento.
Prados y Unai Gómez han acabado por lo menos dos partidos que lleva con dos, los dos de medio centro.
Sí.
En teoría,
en Barcelona, en el Montjuïc.
En teoría, Ander Herrera es una buena alternativa. Hombre, no cabe duda.
A mí sí.
Pero ahí no tenemos duda.
Pero no tiene relevo para Vesga. Y sí tiene dos relevos para Galarreta.
¿Tiene Prados o Nolascoain puede jugar?
Bueno, Prados o Nolascoain. Pero no tiene su relevo, el relevo de Dani.
El primero en la rotación, dices.
Los dos jugadores por puesto en medio campo son Vesga y Dani para ser el centrocampista.
Medio centro defensivo.
Sí, más posicional, más defensivo.
El ancla, sí.
Y luego Galarreta y Herrera. Luego Unai Gómez es el quinto medio centro. O el tercer media punta. Y Prados y Nolascoain pues están para cuando haya muchas necesidades. Porque
yo creo que
son jugadores
le ve más de lateral que de medio centrocampista.
Sí.
Pero porque tiene más gente en el medio campo.
Y de hecho, a Nolascoain lo hubiese dejado marchar si se hubiese querido ir.
Hubo el problema ese con el Español en el último momento, que la salida de Nolascoain estaba pendiente de también la marcha de un jugador español a la Almería, que al final se acabó produciendo, pero bueno, eso cortó ahí la operación. Bueno, yo no soy mucho, pero nuestro compañero Álvaro sí suele ser esto de sensaciones, de porrilla y tal. ¿Os atrevéis a...? Ya que hoy estamos lunes previa de partido.
Hombre, que sí, nos atrevemos.
Venga. Yo creo que va a ganar el Atleti y voy a poner un resultado de 1-3.
2-2.
Van a marcar los Williams. 1-2 y marcan los Williams.
Empate, 1-3, 1-2.
Porque estos sois
empate
positivistas.
Empate a 1. Yo voy con Javi también.
Vale.
¿Empate? 2-2. Javi, acaban de dar un paso atrás. Para lo que tú y yo sabemos.
Yo te digo, vamos a ver.
1-6.
Si tú me
has dicho 1-6.
1-6 tú.
No me creo nada. No me creo
nada. Uno de los días más felices como seguidor del Atlético que he tenido yo fue el 1-7 en Lieja, que fue una maravilla.
No, ha sido una broma por la...
Oye,
por...
No, yo lo repetiría, ¿eh?
Sí, pero digo por lo de esa competencia que tenemos
vale.
Javi y yo sí, por
es el
late.
Por el
bueno. En el partido de la prensa. Bueno, chicos, aquí, joder, somos más malos. Javi, Ramón, Carlos, Bachu, muchísimas gracias. Os esperamos dentro de una semana. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de nuestra tertulia rojiblanca Minuto 91 y, como no, gracias a todas las la familia de la tienda-restaurante Ber Bilbao, con Peter Herrera a la cabeza. Y un agradecimiento que hacemos extensible a nuestro compañero Joseba Sorli, que se ha encargado del control técnico de este programa. Mañana, a partir de las 3:25 de la tarde, más deporte vizcaíno en esta sintonía. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeón.